Continuamos, y es miércoles de mesa de primera, mesa de análisis, y agradezco que nos acompañen en esta ocasión a distancia mi querido Paco Ledesma de Plano Mayor, también está aquí en la cabina Mauricio Aguirre, que nos ha acompañado pues a lo largo del año, y también estoy Isidro Cías. ¿Cómo estás, Isidro?
Muy bien, gracias, Oscar.
Gracias, saludos, Mau. Pues arrancamos, mi querido Paco, hoy contigo vía telefónica, lo cual también agradecemos. Estamos cerrando el año y, pues, en el plano nacional, de entrada preguntarte, ¿qué crees que marcó el año y cómo crees que lo estamos cerrando en términos de política?
Bueno, Oscar, pues yo creo que el tema nacional sigue siendo la seguridad pública. Me parece que es un tema que trasciende no solamente porque sí es un tema de preocupación en términos sociales, sino que también me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un giro no solo en la estrategia, sino también en la manera de comunicar sus acciones de gobierno en materia de seguridad. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, del huachicol fiscal, en el cual sí marcó gran parte de la agenda pública en lo que parecía ya un rompimiento no político, no social, pero sí estructural e institucional con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que cierra también con esta sustitución y reemplazo en la Fiscalía General de la República, ya con la designación de Ernestina Godoy, en donde me parece que articula de manera muy positiva el fortalecimiento de su círculo más cercano y su equipo de mayor confianza, particularmente Ernestina Godoy y Omar García Harfuch. Me parece que son dos ejes articuladores que ella viene trabajando desde la jefatura de la Ciudad de México y que ahora ya logra incursionar, insertar de manera muy fortalecida en dos áreas de seguridad importantes, y creo que eso ya también marca pues un antes y una ahora en términos de ir terminando con ese gabinete de transición y marcar desde ahora la agenda en materia de seguridad hacia adelante. Uh-huh. Aunque hay otros asuntos y otros escenarios que ya los platicábamos desde la semana pasada, que tiene que ver con un descontento social y con un de alguna manera desgaste en el poder, y me parece que fundamentalmente ahí tendrá que ver el desgaste y la división de grupos internos con liderazgos que se han ido desgastando y que también laceran la figura institucional de Morena en el gobierno. Particularmente me parece que el tema de Adán Augusto López y el tema de Gerardo Fernández Noroña, ambos senadores, ha marcado un antes y un después en términos de la fortaleza institucional que tenía Morena, y de ahora ya poner sobre la balanza pues que los políticos que integran ese movimiento también tienen abusos, excesos, y que son parte de la crítica pública.
Muy bien, gracias Paco. Mauricio Aguirre, ¿cómo ves tú la situación? ¿Qué marcó el año y cómo se estaría cerrando?
Muy buenos días, Oscar, buenos días al auditorio, buenos días, Paco, buenos días, Ciro. Hay un indicador muy importante que es profundo, transversal, y sin duda fue la relación con Donald Trump. Él en todo momento incidió a través no solamente de declaraciones, sino además de aplicación de aranceles en medidas económicas que sin duda cimbran los procesos económicos en cada una de las regiones de nuestro país, afectando principalmente la industria automotriz, que me parece que es de las más pujantes y más poderosas en exportación para nuestra nación. Entonces me parece que en todo momento, y más marcado en el primer semestre, tuvimos a un presidente de los Estados Unidos totalmente desembancado y totalmente agresivo contra la política, y eso evidentemente influyó en muchos ajustes dentro de las propias políticas económicas de la presidenta Claudia Sheinbaum. En segundo lugar, por supuesto, yo creo que los escándalos, y más los escándalos de la casa, los escándalos internos, estos temas que han afectado al movimiento respecto a la conducta de algunos, y de algunas también hay que decirlo, y ello hizo un ajuste interesante la presidenta Sheinbaum. Está cerrando, yo creo que con mucha fortaleza, uh-huh. Está cerrando con el respaldo social multitudinario, con ajustes en el gabinete, como lo habíamos ya nosotros expresado en esta mesa. Sin duda habrán de continuar conociéndola, es una mujer de decisión, es una mujer muy firme, y habrá de estar haciendo los ajustes estratégicos a días, prácticamente a horas de haber cambiado a la fiscal, al fiscal Hertz. Pues ya hay resultados importantes, resultados de colaboración, la recaptura de este exgobernador no es casualidad, pero además obedece a un tratado de extradición y no se viola. Por lo tanto, tenía sí o sí que tener el concurso con los Estados Unidos. Habla de una buena relación. Ha tenido dos semanas muy intensas, muy fortalecidas en la agenda internacional. México ha estado en la agenda mundial como un país sólido, como un país que se prepara para recibir un mundial, y eso evidentemente nos da el mejor aliento y esperanza para el próximo año.
¿A qué ajuste en el gabinete te refieres?
Al de la propia fiscalía, es decir, es dentro de la mesa de seguridad. Hablaba Paco del tema de seguridad, entonces me parece que la sustitución de Hertz, la renuncia de Hertz es importante, no deja de ser un ajuste en el gabinete, y de que una pieza fundamental en la columna de seguridad pública ya la tiene, ¿no? Es decir, ya tiene ese dúo dinámico a través de Harfuch, a través de Godoy. Y no olvidemos que también la que hoy es secretaria de Gobernación fue parte del gabinete de la presidenta.
Pero asumes que ya sin mayor pudor la fiscalía es parte del gabinete, no hay fiscalía autónoma.
No, la verdad es que yo lo que veo es que hay una fiscalía colaborativa, ella lo plantea de esa misma forma, incluso lo expresa y lo ha expresado ya en las últimas mañaneras, en donde ya se tiene alineado el trabajo dentro de la fiscalía, el área de investigación y el área de atención a seguridad. A mí me parece que al contrario fortalece la relación, la vinculación.
Isidro, ¿cómo ves tú la situación, lo que marcó el año, lo que marcará el año en términos de política nacional y cómo lo estamos cerrando?
Coincido con Francisco, creo que el tema es la seguridad pública, dado la delincuencia común y la delincuencia organizada, que es un tema que nos atañe a todos, ¿no?, como ciudadanos, y creo que no podemos dejar de lado esta perspectiva. Y en temas meramente más políticos, creo que si bien hay un descontento de grandes sectores de la sociedad, no podemos dejar de ver que el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum no es el mismo del López Obrador, y que hoy lo estamos viendo, ese liderazgo fuerte, ese liderazgo carismático que atañe, que todos se pongan en la misma fila del movimiento o del partido, no es lo mismo, y hoy estas divisiones, estas distintas corrientes hacen que se merme el movimiento de Regeneración Nacional y del mismo gobierno.
Claro. Paco, ¿tú la ves a la presidenta así, igual fuerte, con todo bajo control para cerrar este año? ¿O sientes que hay algo ahí que puede ser más inquietante de lo necesario para cerrar este 2016?
No, me parece que lo más importante en esa lógica es, como lo dice Isidro, pues no hay un liderazgo moral como antes lo tenía el presidente López Obrador. Me parece que Claudia Sheinbaum ha tenido que navegar al interior de su gobierno y de su partido, pues con estas tribus heredadas del perredismo de los 90, de los 2000, en donde finalmente los grupos políticos tienen propios intereses, y eso ha generado pues ya disputas al interior del gabinete, al interior de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, y vendrá de una manera más profunda y aguda la disputa por las candidaturas a las gubernaturas, 17 gubernaturas que se jugarán en el 27, pero que sí marcarán fundamentalmente una ríspida relación política a lo largo del 26, porque también hay que decirlo, más de 1600 alcaldías estarán en disputa en las 32 entidades del país. Entonces me parece que eso va a generar una real ruptura interna en muchos espacios regionales. Lo estamos ya viendo en el Estado de México, quizá ahorita más adelante lo hablaremos en la mesa, pero municipios como Tecama, como Cuautitlán Izcalli, ayer en Ixtlahuaca, y otro tipo de escenarios en donde pues ya Morena no está generando la disciplina y la lealtad institucional que prodigó en el sexenio pasado, y que ahora pues ven en la presidenta sí el liderazgo institucional y político, pero finalmente hay que entender que ya hay muchos grupos políticos que no se identifican con ella, y que van a ver el momento en que las elecciones son la coyuntura perfecta para conseguir un clivaje político en el cual algún grupo asume el poder ya no presidencial, ese se determina hasta el 2030 a Claudia Sheinbaum, pero sí al interior de las cámaras y al interior de las gubernaturas, y ver de qué manera también se va construyendo el escenario sucesorio hacia el 2030. Me parece que esa es la debilidad institucional a la que deberá enfrentarse Claudia Sheinbaum, por encima del descontento social, que me parece que no termina por amalgamar o articular un discurso, un proyecto de nación. La oposición sigue muy debilitada, moralmente derrotada, como dice el propio Movimiento de Regeneración Nacional, en términos de que también no han encontrado un liderazgo y la construcción de una posible candidatura que sea competitiva, ya no digamos en el 30, sino en las diferentes gubernaturas. Vemos una oposición pues muy compleja y muy debilitada en esos términos. Entonces me parece que la mayor el mayor desafío de Claudia Sheinbaum será poner orden al interior de su partido, de su gobierno y de la disputa electoral que, insisto, viene ya hacia el 2027.
Bien. Mauricio, ¿tú cómo ves escenarios de riesgo, todo bajo control, así auténticamente?
Bueno, el Movimiento de Regeneración Nacional es un movimiento que nace de la interpelación, del golpeteo. Tratar de entenderlo desde la lógica conservadora tradicionalista pues me parece un despropósito. Es decir, es propio de los movimientos, justo cuando ya no se tiene ese antes liderazgo hegemónico y ese liderazgo predominante, pues que haya este tipo de expresiones abiertas, públicas. Es natural. Es más, bueno, previo, Morena no nació ayer, ni nació hace un año, ni nació llegando al Estado. O sea, y la izquierda en México no nació hace 5 años. Y la izquierda en México viene de una lucha interna, de la interpelación permanente, la discusión, de la confrontación. A mí me parece que en otros tiempos las agresiones eran peores. En el PRI se llegó a matar candidatos a presidencias de la República, y vaya, parecía que todo eso era normal o se normalizaba en la opinión general, y ahora resulta que la interpelación pública de una senadora a la figura de una gobernadora es un ya es un sobresalto y es un descontrol y es una característica de que se está perdiendo el liderazgo. No, en lo más mínimo, todo en su justa dimensión, todo en su justa proporción, es parte de la misma dinámica democrática, es parte de los mismos cambios democráticos. Las soluciones, al final, lo que se debe de resolver son las soluciones colectivas, y que el objetivo, o más bien el fin último del movimiento, no se pierda, que es justo la reivindicación de las causas sociales. Si eso no se pierde, si eso sigue la constante del movimiento, todos somos sustituibles dentro del movimiento. Es decir, cualquier elemento que haya y que participe temporalmente en un espacio político es absolutamente sustituible, es temporal, así lo dice. Y coincido con Paco, el desafío es justo la alineación de las candidaturas y, por supuesto, refrendar los triunfos en las gubernaturas, en los municipios y en los distritos. Vienen dos compromisos interesantes en el 27, los distritos locales para la fortaleza de la diputada, de la gobernadora, y los distritos federales para la fortaleza de la presidenta.
Muy bien. Isidro, sobre esto mismo, ¿tú ves todo bajo control?
No, yo...
¿Es un gran pendiente?
Yo creo que más allá de que sea democrático, ¿no? Sabemos que el liderazgo presidencial siempre se quiere y se debe ejercer de manera institucional. Sin embargo, sí, más allá de que sí veo muestras autoritarias de la presidenta, el liderazgo moral, como lo decía Francisco, no se ve tan fuerte, ¿no? Y regresamos a esta parte donde vienen las manifestaciones, viene el descontento de sectores de la sociedad, y tiene que salir el expresidente Andrés Manuel López Obrador como a dar ese espaldarazo a la hoy presidenta. Entonces yo creo que sí debemos entender eso, debemos entender que justamente Morena nació de un liderazgo unipersonal, y que precisamente su debilidad es que hoy día no se integra de un sector social o de una ideología política. No es realmente izquierda, se ha formado Morena a partir de todos los partidos políticos tradicionales de México. Entonces no es que la izquierda haya nacido ayer o haya nacido hoy, simplemente toda esta heterogeneidad que hay en un mismo movimiento, partido político, creo que lo está debilitando.
Muy bien. Isidro, muchas gracias. Vamos a hacer un corte, Paco, Mauricio, y regresamos para hablar del Estado de México, ¿les parece?
Muy bien.
Estamos en la mesa de primera, aquí a través de Ultra 101.3. Continuamos en la mesa de primera. Francisco Ledesma, a ver, el Estado de México, ¿cómo crees tú que cierra el año? ¿Qué puede ser el tema que caracteriza lo que fue en términos de asuntos públicos a este año que se nos va?
Me parece que tendremos que dividirlo en dos escenarios. Por un lado, el descontento social, que sí ha venido ya expresándose a 2 años del gobierno de Delfina Gómez. Me parece que después de 2 años ya hay pues sí una expresión manifiesta en algunos sectores de la sociedad por manifestar, insisto, un desgaste incluso en el ejercicio del poder. Y ahí me parece que hay algunas aristas, como el principal, el deterioro que existe en las vialidades estatales y en las carreteras estatales, que marcó mucho de la agenda pública y de la agenda mediática, y también del reclamo que desde la oposición se le hizo al gobierno estatal en términos pues de que no hay una intervención, una rehabilitación o un ejercicio de inversión pública en términos de acabar con tantos baches. Y esto permeó incluso también hacia los gobiernos municipales. Los presidentes municipales que entran en enero de este año enfrentaron ese deterioro de la infraestructura urbana y debieron lidiar con ese descontento y ese reclamo ciudadano por todo el Estado de México. Y otros aspectos, como el tema de la salud pública, que no termina por entenderse quién es el responsable de tener unidades hospitalarias con medicamentos suficientes, con los médicos suficientes, con insumos hospitalarios. Hubo descontento no particularmente de la sociedad, pero sí de médicos que trabajan en esas unidades de salud y que se expresaron a lo largo del año. Ahora bien, me parece que lo más importante otra vez es remitirnos a lo político, porque termina con un año pues con una ruptura institucional, me parece que en el interior de Morena, insisto, no nada más es un tema de señalar al senador con licencia Higinio Martínez. Me parece que el descontento y la fractura va más allá de un solo grupo político. Yo insistiría mucho en el tema de Cuautitlán Izcalli, que también lo hemos seguido de cerca, en términos de que hay regidores de Morena que reclaman una mayor inclusión y una mayor pluralidad y mayor civilidad política por parte del alcalde Daniel Serrano, pero como ese, hay otras expresiones en los ayuntamientos que se han venido desbordando en términos de una confrontación entre los propios regidores del mismo partido al que pertenece su alcalde, en términos de que no hay un acuerdo y hay un consenso. E insisto, yo creo que esto ya tiene que ver con miras a la elección del 27. Eso me parece que es lo más importante. Y hay que también voltear a ver a la oposición, aunque debilitada y aunque mermada y con falta de articulación, ascendencia política, están haciendo su trabajo y ya ha habido, me parece, escenarios importantes. En el PAN se renovaron los 125 comités municipales y aunque no se dijo de manifiesto, hay señales al interior del panismo que indican que el senador Enrique Vargas ha perdido fuerza al interior del PAN. El dirigente Anuar Azar no tiene una confrontación directa con él, es muy respetuoso e institucional, pero sí le ha ganado espacios de poder al nivel de los comités municipales, y me parece que es un tema importante porque esto va a marcar parte de las decisiones del Consejo del PAN, así insisto, las elecciones del 27. Y en el PRI, finalmente, me parece que también es importante y relevante establecer que pues están en un proceso de reconstrucción. Decía la dirigente actual, Cristina Ruiz, que cuando llegó al partido, Ana Lilia Herrera se lo dejó con menos de la mitad de los comités funcionando. Hoy tiene 118 comités funcionando, pero me parece que la parte pendiente, y ya nada más como para concluir en términos del PRIismo, pues es que ha dejado de lado otros liderazgos, otros exdirigentes que han tratado de reclamar y de tener posiciones, y que me parece que pues Cristina Ruiz ha seguido la lógica de la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno, de decir, pues las decisiones las tomo yo de manera unipersonal y trabajo con un grupo político único. Y lo que ha venido derivando en esto pues es que los priistas siguen autoexpulsándose del partido y tomando decisiones para emigrar a otras alternativas electorales.
De acuerdo. ¿Difieres, Mauricio?
Sí, algunas precisiones. Yo creo que la movilidad, por supuesto, que ha marcado la agenda en el Estado, yo vinculo a la acción, al Plan Oriente que tiene la presidenta Sheinbaum en el Estado de México. Es una de las entidades más favorecidas en infraestructura, en servicios, todo lo que se está haciendo en la región de Ecatepec, Chalco, Nezahualcóyotl. Me parece que es importante la reivindicación de ese rezago social, de voltear a ver a los nunca antes vistos y que hoy a través del trolebús, del mexibús, del mexicable, del hospital que se acaba de inaugurar hace 3 meses en Ecatepec, viene una intervención muy intensa. En enero estará funcionando ya el siempre ofrecido por Enrique Peña Tren México Toluca Observatorio, que toca a la Cuarta Transformación concluirlo, y finalmente con un sobreprecio que dejó el diseño financiero del entonces secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, y que hoy pues tiene que cumplir para darle movilidad y para darle presencia. Tenemos un AIFA operando, hoy reconocido como uno de los mejores aeropuertos a nivel mundial, en su reconocimiento en Francia. Entonces me parece que es un estado que además es líder en la generación de empleo a nivel nacional, un estado que está creciendo económicamente en la inversión directa, que tiene una vinculación en el trabajo efectivo en campo, en territorio, en la transversalización de los programas sociales con el gobierno federal, que lo que fortalece mucho a nuestra gobernadora Delfina. Y eso me parece en lo particular, que la calidad de vida se incide sin duda en la zona oriente y en las franjas de mayor necesidad, que otrora eran tomadas como elementos electorales y hoy son las franjas que tienen mayor atención, desde los adultos mayores hasta, por supuesto, mujeres del bienestar, que me parece uno de los programas más importantes. Aquí lo comentamos en la mesa hace meses, el modelo de salud es dinámico. Me celebré el cambio de decisión y el viraje que dio la Presidenta de la República para poder realinear los servicios de salud y evidentemente activar el IMSS-Bienestar, lo cual está dando ya resultado. Hay que vivir en los sistemas de salud pública para que podamos percibir si hay o no hay, y no solamente nos vayamos en la narrativa mediática que desde la evasión fiscal tratan de imponernos a todos los mexicanos. Eso en grosso modo. Y no obstante de la renovación de los comités en el PAN y de los consejos estatal y nacional, hay que ver que son los mismos rostros. Más del 80% son los mismos, es decir, es una estructura partidista y partidaria y de dirigencias vieja. No hay un relevo generacional en Acción Nacional. Se están, lo poco que queda del PAN, se lo están tratando de arrebatar entre ellos, y eso pues evidentemente señala, y como bien lo dicen los propios panistas, las migajas del PAN son las que solamente se están distribuyendo entre ellos. Y el PRI pues me parece ya próximo a perder el registro. Simplemente la salida de presidentes municipales al Verde y a otras expresiones es muestra de la debilidad que se tiene, la falta de una agenda social, la falta de vinculación. Hoy es el partido más rechazado socialmente, 9 de cada 10 mexicanos rechazan al PRI, y eso me parece interesante. 7 de cada 10 mexicanos rechazan al PAN, 6 de cada 10 mexicanos rechazan al PRD. Me parece que son ya expresiones que están dejando de existir y que evidentemente están condenadas al justo al espacio de la historia de lo que ya fue y del pasado que no debe regresar.
¿A desaparecer?
Sí, por supuesto.
Isidro.
Bueno, creo que de manera implícita ya Mauricio nos lo deja ver. Lo que sucede en el Estado de México es producto de la política nacional, del proyecto de política nacional, donde se tiene el afán de encapsular el liderazgo en una sola persona, que es la Presidenta de la República, al punto de que hoy no hablemos de las gobernadoras y gobernadores de los estados, que no pueden salir prácticamente si no hay una línea presidencial o de Claudia Sheinbaum específicamente, y creo que eso es lamentable, porque somos una entidad federativa, somos un estado federativo, 32 estados con la Ciudad de México, y creo que deben de tener cierta independencia, y no lo vemos, vemos a una gobernadora que no comunica, que bien lo diría nuestro amigo Ricardo Joya, quien cree que no comunica es porque comunica mal, y precisamente no sabemos los problemas reales de nuestra entidad, precisamente porque no hay quien nos lo diga, ¿no? Hablamos hoy de baches, cuando tendríamos que hablar de grandes infraestructuras, y hoy parece que el tapar un bache es el gran logro del Estado de México y del gobierno del Estado de México.
Bien, tengo que hacer otra pausa, regresamos para una última ronda de comentarios sobre el Estado de México y sus desafíos para el 2026. Estás en Primero lo Primero a través de Ultra 101.3. Una última ronda de esta mesa de primera, y ahora iniciamos contigo, Mauricio. ¿De qué depende? Tenemos de asuntos públicos, que 2026 sea un buen año en términos de política, en términos de desarrollo incluso para sí, nuestra entidad.
Me parece que tanto el reto federal como estatal, estimado Oscar, tiene que ver con el manejo de los del top 3 de la problemática social, ¿no? Es decir, un gobierno que sea que garantice la seguridad es fundamental, un gobierno que promueva el empleo y el desarrollo económico es también fundamental, y un gobierno que combata la corrupción y la impunidad. Esos tres temas son para el ciudadano común prioritarios, ¿no? Es decir, el ciudadano quiere conducirse en un ambiente seguro, en un ambiente en donde haya justicia y en un ambiente donde tenga posibilidades de empleo. Me parece que el carisma de la gobernadora ha permitido estabilizar el Estado. Uh-huh. En 2 años ha permitido tener ya los controles de atención a las causas. Volvemos a lo mismo. Lo más importante, la gobernadora gasta, nada más para darles una idea, gasta una cuarta parte de lo que gastaba Peña Nieto en publicidad y en promoción. Gasta menos de la mitad de lo que gastaba Alfredo del Mazo en promoción y en publicidad. Y eso es muy importante, porque justo las voces como Paco, como Isidro, como Paul, como todas las personas que han venido a tu mesa, son libres, son expresiones que se han venido sonando y hoy están a la par de lo que se hace bien o de lo que se hace mal en el Estado. Y eso a mí me parece que es importante dentro de la agenda de opinión y de la construcción de opinión y de narrativa para darnos una realidad. Entonces estamos asentados en la realidad, hoy estamos atendiendo los temas que van desde lo profundo, desde las causas, la vinculación laboral desde la etapa de la preparación estudiantil. Obviamente no hablamos aquí de la universidad, toco muy rápido la universidad, pero me parece de los escándalos más importantes, ajenos totalmente al gobierno, pero totalmente vinculados, ¿no? Uh-huh. Es decir, con un efecto totalmente vinculante, y me parece que un gobierno que procure para la ciudadanía la justicia, que procure el desarrollo económico, el empleo digno y que procure un estado de bienestar sin corrupción e impunidad, es un gobierno que puede transitar y seguir creciendo en la aceptación de la gente.
Que de hecho, en el orden inverso, si mal no estoy, como lo mencionaste tú, están como situadas como prioridades en el plan de desarrollo, ¿no?
Es correcto, son parte de los ejes.
Digo, nada más en el orden inverso.
Es correcto.
Muy bien. Paco Ledesma, a ver, ¿tú cómo ves? ¿De qué depende? ¿Coincides con Mauricio? ¿Hay otros factores críticos de éxito que habría que atender en secuencia de lo que ya nos dijiste en el análisis del cierre de este 2025?
A ver. Entender a la gobernadora de círculo cercano es que la campaña ya terminó. Ya no está en campaña, ya está en el ejercicio del poder, y es necesario entender que no se gobierna con encuestas de aprobación. Esas suenan muy bien al interior del sentir social, pero me parece que hay problemas que hay que atenderse y desafíos que hay que resolver. Me parece que todavía estamos muy lejos del cambio de régimen político que se prometió en campaña. El ICEMIM hoy está a punto del colapso financiero y han decidido patear otra vez el bote para dejar la discusión hacia el otro año. Cuando me parece que en campaña escuchamos una y otra vez que era prioritario mejorar la atención de la derechohabiencia y atender los temas y las apremiantes temas de la jubilación y de los pensionados, pero me parece que hay una agenda más prioritaria que es la de los seres sintientes. Entonces me parece que la agenda pública de la gobernadora y su gobierno está enfocada en temas que no corresponden a lo que representa la mayoría de los mexiquenses. Y por otra parte, me parece que pensar que pues este gobierno es el inventor de la libertad de expresión, pues es muy romántico, pero no lo creo así. Lo que me parece que todavía prevalece es un ánimo de autocensura en muchos espacios, pero afortunadamente quienes hemos venido ejerciendo el periodismo desde hace 20 años en mi caso, pues no he padecido mucho de la autocensura, quizás sí de la censura de algunos medios en los que he trabajado, pero no necesariamente me parece que este gobierno sea el redentor de la libertad de expresión, porque también hay que decirlo, son de lámina muy delgada y muy susceptibles a la crítica y muy poco permisibles para la autocrítica. Y me parece que ahí es donde está el tema fundamental para que un gobierno pueda avanzar en términos de lo que prometió en campaña. Y me parece que el cambio de régimen político está muy lejos cuando tú te pones por encima de todos esos intereses y de todos esos desafíos sociales la posibilidad de que la toma de decisiones se concentre en el poder presidencial y a partir de ahí hacerlo como en cascada para que todos los demás gobernantes, gobernadores o alcaldes permeen hacia una misma línea discursiva y narrativa y de acatamiento al términos de pues la ejecución de obras públicas o de programas sociales que dependen de la federación y no pues de la soberanía propia que debería obedecer a los estados y a los municipios. Pero fundamentalmente que lo que me parece que requiere la gobernadora pues es que su equipo demuestre que esta fortaleza institucional que le ha dado la ciudadanía en las urnas y esta fortaleza institucional que le ha dado de tener la mayoría en la Cámara de Diputados y en la mayoría de las presidencias municipales se pueda reflejar en un trabajo coordinado, y eso va a suceder en la medida que pongan sobre la mesa los intereses comunes que atañen a la sociedad por encima de estas distracciones políticas que están atañendo a una elección para la cual todavía falta año y medio y que me parece que está distrayendo lo más importante, que es el ejercicio del poder, porque para que la elección del 27 sea favorable para Morena pues tiene que haber resultados muy tangibles y muy positivos desde lo municipal para que eso se traduzca pues un refrendo de la confianza, como lo dicen las encuestas.
Muy bien, Isidro, o sea, contigo cerramos.
Pues creo, Oscar, que a los ciudadanos en general, independientemente de sus filias y fobias políticas partidistas, lo que quieren es que sus necesidades sean satisfechas, ¿no? Y las primeras necesidades. Y coincido en ello con Mauricio, va a depender mucho en gran medida de lo que pase con la seguridad pública en el país y obviamente en la entidad y en los bolsillos de los mexicanos. Yo creo que si esas necesidades están satisfechas, los ciudadanos se pueden olvidar en gran medida de la politiquería. Sin embargo, lo vemos difícil, lo vemos muy lejos todavía esta solución de la seguridad pública, ya no solamente la solución, sino que no siga empeorando. Y por otro lado, no dejaría de mencionar que, citando a Peter Mayer, un gran politólogo, que los servidores públicos no se pueden olvidar cuando ganan campañas de la ciudadanía, ¿no? De dejar de comunicar. No se trata de cuánto se gaste en promocionales, en espectaculares, sino comunicar y comunicar eficazmente, que no se vayan al trabajo de escritorio mientras los ciudadanos solamente se van a su casa. Creo que necesitamos los mexiquenses quien nos diga lo que está pasando en la entidad, y yo creo que de eso va a depender en gran medida, y como dice Francisco, no dejarle todo a la presidenta de la República, que para eso hay la soberanía de los estados y los municipios, y creo que los mexiquenses tenemos la necesidad y el derecho de saber qué está pasando en nuestra entidad, más allá de filias y fobias políticas.
Oye, agrego algo para ver si más tu reflexión. Más allá de la libertad de expresión, de lo que se dice, tú ves sensibilidad a la crítica para reconducir lo que sea necesario, ejercicio de la autocrítica en el régimen, ¿tú sí lo ves?
Totalmente, yo creo que lo deben hacer, y como cualquier gobernante, independientemente del partido que sea, yo creo que la autocrítica como funcionario público, ¿no? Como responsable del actuar público del gobierno.
¿Pero se hace? O digo, más allá de verse, ¿tú ves que se hace?
Puede ser que se haga, pero no lo exterioriza, no lo reconocen, que creo que eso molesta a los ciudadanos.
Bueno, pues cerramos en esta ocasión, señor Mauricio Isidro.
Gracias.
Muchísimas gracias por haber estado aquí a lo largo del año con sus comentarios. Y bueno, pues hacemos esta mesa en la idea de motivar a la reflexión, a la propia autoevaluación, en la parte institucional como en la parte social. Y seguramente no tenemos todas las respuestas, pero lo que sí seguimos teniendo muchas preguntas con la inteligencia de ustedes que nos hacen el favor de participar. Gracias.
No, Antonio. Oscar, muchas gracias.
Gracias, muchas gracias. Saludos a la mesa.
Gracias. Paco Ledesma, Isidro Ocea, Mauricio Aguirre, aquí en la mesa de primera.